Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo Musical de Pablo, este podcast donde comparto con ustedes la música que más ha impactado en mi vida y comparto ciertas anécdotas o reflexiones en torno a esta música. Hoy día tenemos un episodio muy, pero muy especial, no solo porque tratamos una banda que es bastante especial para mi infancia, que es Smashing Pumpkins, sino porque también no estoy solo en esta instancia. Me acompaña un amigo desde la infancia, que es Colin. Colin, ¿quieres saludar a nuestra audiencia?
Hola Pablo, hola amigos y gracias por tenerme aquí en mi casa.
Claro. Colin y yo nos conocemos desde que tenemos 11, 12 años, una cosa así. Éramos compañeros de colegio y, bueno, al momento de iniciar el podcast empezamos a hablar porque compartíamos mucha música juntos. Y yo creo que el primer encuentro musical que tuvimos fue justamente con los Smashing Pumpkins. Creo que fue la primera banda que compartimos, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, bueno, para experimentar y hacer algo diferente, vamos a darle a este podcast los dos juntos. Antes de comenzar, voy a hacer un fe de ratas por el último podcast que realizamos, que es el podcast de rock en español. ¿Lo escuchaste, Colin, el último?
No he tenido tiempo, salió ayer, ¿verdad? Sí.
Sí. Bueno, más está, pues, Colin. Diste haber venido preparado, pues bueno.
Claro.
Bueno, en el último podcast cometí el error garrafal. Lo debiste haber escuchado, Colin, porque te involucra a ti.
¿Ah, sí?
Hablé de los tres y como tú y Gonzalo hicieron un cover de Tu cariño se me va. ¿Te acuerdas?
Yo voy a decir que sí, pero no
¿Te
tengo
acuerdas de la
recolección.
canción Tu cariño se me va? Tu
Me acuerdo de la
cariño
canción.
se me...
Sí.
Ya,
Sí,
y
me acuerdo de la canción, pero no me acuerdo de haber tocado eso con Gonzalo. Que a propósito le mando un gran saludo, un abrazo muy grande a
puta
Gonzalo.
cola, me estoy cagando toda la onda del podcast. Tú estabas ahí. Tú estabas ahí y tocaste esa weá. ¿Ok? Ok.
Ok, si tú lo dices.
Y cometí el error, Colin, de que dije que es una canción de los tres haciendo un cover de José Alfredo Fuentes. Cuando tú
Todo el
sabes,
mundo
y
sabe,
todo el mundo
claro.
sabe que es un tema de Buddy Richard, el gran
Sí,
Buddy
pues.
Richard. Entonces me recibió un par de reclamos sobre este asunto. Y bueno, pido disculpas al gran Buddy Richard por pasarlo a llevar de esa manera. Al mismo tiempo me alegra porque significa que hay gente que está escuchando esto y que nota esos errores. Y también quiero pedir disculpas porque traté a nuestro compañero de curso, Colin, el Juan Manuel Castro, ¿te acuerdas de él, me
Ah,
imagino?
sí, me acuerdo.
Dije que era evangelista y creo que la palabra evangelista no existe en español, creo que evangélico.
Claro.
Yo creo que estaba mezclando el inglés con el español ahí, no sé qué chucha me pasó.
Puede ser.
Pero evangélico, para toda la comunidad evangélica que nos está escuchando también, les pido disculpas por eso. Pero ya, dejémonos de preámbulo y empecemos con el episodio del día. Bueno.
Toda la comunidad evangélica que te está escuchando.
Ya,
Ya, perdón,
retomemos
perdón.
donde quedamos
Dime.
y hablemos de los Smashing Pumpkins, particularmente de su tercer disco, ¿no? El Melancholy is an Infinite Sadness. ¿Cómo conocimos a los Smashing Pumpkins? Yo en particular los conocí por el Tonight, Tonight, Tonight. Recuerdo eso. Recuerdo ver ese videoclip y ese coro gangoso de Billy Corgan. Y recuerdo haber visto su videoclip con mi hermano y que decía: alguien mate a ese chancho. En referencia a esa voz tan especial de Billy Corgan, ¿eh? Bien gangosa, Uno no pensaría que sería la voz de un vocalista, pero sí. Y ya, bueno, no sé, como que quedé enganchado con eso. Y EDP empezaron a hacer una serie de singles de ese disco, el Bullet with Butterfly Wings, Zero, 1979, y otras canciones emblemáticas.
Gran tema.
De ese álbum, y como que quedé enganchado. Y yo creo que todo esto también influencia de MTV, que recién está comenzando a apoderarse de nuestras mentes y que pasaban esos videoclips a todo el rato. Y mi papá, que en ese tiempo empezó a trabajar en Guayaquil, en Ecuador, y decía, oye, Guayaquil todo está, es muy, muy, muy barato. Y decía, si quería un CD, pídemelo. Y recuerdo que le pedí 3, porque como yo soy un acaparador de mierda, él me dice 1 y le pido 3. Y le pedí el Evil Empire, de Rage Against the Machine, el OK Computer, de Radiohead, wow, y el Melancholies and Infinite Sadness de Smashing Pumpkins. Así que esa fue mi entrada con ellos. No sé cómo tú llegaste a parar con los Smashing.
Yo creo que fue parecido también. Fue con Tonight Tonight, fue con el video. No me acuerdo en qué orden, así, en qué orden pasaron esas cosas, pero uno de los primeros recuerdos que tengo de los Smashing Pumpkins fue que tú tuviste el disco primero, antes que yo, y que lo trajiste al colegio y era un disco doble. Eso era realmente como increíble. Un disco, una caja con 2 CDs adentro. Bueno, también fuiste el primero que tuvo ese juego Fantasmagoria, que eran 8 discos.
Sí.
Así que, no sé, sí, había algo impresionante al respecto de eso.
Qué raro que te hagas esa asociación con Fantasmagoria, el juego video y los Smashing Pumpkins. ¿Por la cantidad de discos, dices tú?
Puede ser. Bueno, por ahí iba lo que iba diciendo, pero también, no sé, pues, quizás una cosa como subconsciente. Yeah. Pero, y aquí viene un detalle más o menos vergonzoso y que se conecta un poco a lo que mencionaste en el primer podcast del Gonzalo, que tú lo hacías ver tus bailes de Queen. Uh-huh. Yo me acuerdo que tú me cantabas las letras, porque el librito del disco tenía todas las letras adentro. Uh-huh. Y yo me tenía que sentar ahí a escuchar cómo tú cantabas las letras de, o cómo leías las letras y las cantabas.
¿Te cantaba las letras de Smashing Pumpkins?
Sí.
Weón, tengo cero recuerdo de esa wea.
¿Viste?
¿Qué? Bueno, weón, algunas cosas. ¿Por qué?
Por eso es tan bueno hacer este tipo de cosas.
Weón, la dura que tenía cero recuerdo de esa cuestión. Y,
no sé si pero, las cantabas o las entonabas, pero las leías.
¿Pero ponía la música y yo cantaba arriba de la música o la cantaba a capela?
No, a capela, Pablo. A capela.
Concha tu madre, weón. Sí.
Así que, desde ahí que quedé así.
Sí, yo recuerdo que lo que tú dices de la longitud del disco es algo que también llamó la atención porque era como, no sé, tenía un elemento como de juego, como de lúdico, porque era como tan... Era como un libro la cuestión, entonces era como tan amplio, como había un elemento como entretenido de ver todas las letras y las canciones igual eran diferentes entre ellas. Diferente. Tenía como bien pesada, como bien heavy, y también como otras como más baladas, no sé, como que a pesar de que el disco dura más de 2 horas, como que no te aburrí con la wea.
No, y yo me acuerdo, ahora pensándolo, en realidad yo creo que quizás ese era un elemento que nos mantenía, o que me mantenía a mí por lo menos, bien enganchado al disco, porque el primer tema del disco empezaba con ese solo de piano.
Sí, sí.
¿Recordáis o no?
Pam, y... Ese.
Y como que yo lo escuchaba siempre, pues, no sé, pues, quizás otra gente realmente lo saltaba así como una intro de piano, y no, pues yo me acuerdo de siempre empezar con ese tema y escucharlo entero, y después hasta saltaba el Tonight Tonight después de un rato. Pero sí, pues que tenía temas que eran super heavy y otras que eran así, claro, baladas como románticas, así, con guitarra acústica, no sé, era bien como ecléctico en ese sentido.
Sí, y en ese sentido es como era difícil decir cuál es el estilo de Smashing, ¿qué era Smashing Pumpkins dentro de los géneros musicales? Era porque ese disco, yo creo que salió, yo creo que era el 96, en plena ya decadencia del grunge. Ya Kurt Cobain se había matado, ya habían pasado los años gloriosos de Pearl Jam, y aparece este disco que también, yo no sé si se puede escribir como grunge, yo creo que los Smashing Pumpkins no se pueden llamar como grunge, a pesar de que tenía ciertos elementos como del rock clásico, los riffs, que algunos riffs de los Smashing Pumpkins son muy como de Hendrix, ¿no? Pero a pesar de que compartían ciertos elementos con el grunge, como que era otra onda, tenía como una cuestión como un poco inclasificable, que lo aislaba de otras bandas de esa época. Sí.
No, no,
Gracias, Colin.
sí, totalmente de acuerdo. Bueno, algo que de repente me estoy saltando el tema ahora, pero algo que me mencionó un amigo hace, o sea, no, no te voy a decir hace poco, pero hace como años más cercanos a donde estamos ahora, es que el disco, el Melancholy and Infinite Sadness, o sea, no lo pudieron terminar con Jimmy Chamberlin, porque estaba para cagar, ¿sí?
Ah, Jimmy Chamberlain, el baterista de la banda,
Claro, sí,
por nuestra
perdón.
audiencia, que no sabe de quién chucha estamos hablando.
Claro. Con el baterista, ya que era, creo que era heroinómano, o tenía
Sí,
otro
lo
problema
echaron
de salud, ¿no?
poco después de haber sacado el disco.
Claro, pero parece que ni siquiera pudieron terminarlo con él, porque por eso el gallo, este amigo me decía, bueno, fíjate cuántos temas hay en ese disco, que o uno no tienen batería, quizás porque no tenían que tener, pero o dos tienen baterías que son como programadas, otras cosas
No,
así, como
sí.
electrónica. O sea, era bien, en ese sentido era como, no sabías que, claro, como tú decías, que era un disco que en realidad como que te mantenía súper enganchado, porque pasabas por así los primeros temas del disco que eran súper heavy, y después habían unas cosas al final que eran como igual súper curiosas, así, era como, weas con arpa o con, no sé.
Sí.
Era como, si llegaba ya hasta el final del disco, casi siempre para ese entonces yo estaba, me estaba como quedando dormido, porque lo escuchaba en un Discman ahí.
Los Dixman, sí. Era
Claro.
un disco ambicioso, por así decirlo.
Sí.
Con altas pretensiones. Estoy viendo acá en Wikipedia algunos datos. Y era un disco 90, del 95, de hecho, no el 96.
Ah, mira.
Y bueno, y sin duda no se puede hablar de este disco ni de los Smashing Pumpkins sin mencionar a Billy Corgan, que es. No sé si decirle principal compositor, porque creo que era el único compositor. Yo no sé si que los otros miembros tenían mucha incidencia creativa en las composiciones de las canciones. Y de hecho recuerdo haber visto un documental hace poco que en su segundo disco, Billy Corgan tocó todos los instrumentos, excepto la batería. Porque no le gustaba cómo tocaba bajo Darcy. No le gustaba cómo tocaba la guitarra James Iha, el otro guitarrista. Y Billy Corgan era mejor guitarrista que James Iha. Entonces él tocó todos los instrumentos. Y para este tercer disco, para el Melancholy, se los trajo a la banda y le dijo: Oye, weón, como que chucha, weón.
¿Qué estamos haciendo acá? Sí.
Exacto. Entonces, como que por lo menos lo dejó tocar los instrumentos esta vez.
Bueno, eso, claro, en ese tiempo como que uno no se
No,
percata
claro, ahí
mucho
uno
de.
cachaba esa weá, pues no.
No, pues claro. O no sé, incluso no se percata de quizás como, no te voy a decir estigmas, pero como que el escuchar esta música, ¿qué significa? Así como que, en qué bando te pone y en ese tipo de cosas. Es como que uno lo escuchaba así como por.
Puta, sí. Yo estoy de acuerdo como en parte con eso, porque yo creo que igual a mí escuchar esa música como que me posicionó. Y como me hizo formar parte de un bando, de una banda, o de una secta. Recuerdo recuerdo que los premios TV, ¿te acuerdas de los premios TV?
Claro.
Que los dan una vez al año, tenía una categoría que se llamaba música alternativa. Y recuerdo que los premios TV del 96, la banda del mejor grupo de rock alternativo, se lo ganó Smashing Pumpkins. Y como que me llamó la atención esa categoría, música alternativa. Como que era una weá, como si lo pensáis bien, como una weá media rara. Y recuerdo que nuevamente estaba viendo los premios con mi hermano y un amigo de mi hermano. Y los Smashing Pumpkins gana y va al Billy Corgan con Darcy y con James Iha. Y James Iha sale, está vestido bien como andrógeno, bien asexuado. Y el amigo de mi hermano dijo: ¿Y esa wea de hombre o mujer? Y me quedé pegado con ese comentario, po, de como: ¿Esta wea son hombres o mujeres? Y que son alternativos. Y como me quedé pegado con esa weá y empecé a decirle a la gente que el estilo de música que a mí me gusta es la música alternativa. ¿Cachai? Y cada vez que me decían, ¡ay, oh, qué música escucha el Pablo! Él escucha música alternativa.
Él es alternativo.
Era alternativo. Y claro, y te cae, y, pero si te das cuenta, se creó toda una marca alrededor de esa weá de noción de música alternativa a mediados de los
Claro.
90.
Oye, ¿tú dirías que fueron quizás como precursores de lo que vendría a ser como más como emo
Sí,
rock
sin
o ese tipo
duda,
de cosas?
sin duda. De todas esas guas que vinieron en los 2000 como My Chemical Romance.
Sí.
Y sí,
Bueno,
pues.
eso, bueno, hasta se parecen así un poco.
Sí, sin duda. Sí, porque el Melancholis, en verdad, yo creo que hay pocos discos que le hacen un honor tan grande al título del disco. Porque en
Sí.
verdad era Melancholis y Infinite Sadness, en verdad era un disco deprimente, ¿cachai? Era un disco que a pesar que, como tú decías, que tenía diferentes matices, canciones súper agresivas, canciones más tiernas, había como una tristeza transversal a toda la
Claro, o
wea.
sea, en definitiva no había ningún tema que era así como
Claro, tomémonos de
alegre
las
o
manos,
así como,
claro, o
claro, así
cantemos
como.
alabanza al Señor, una wea así, alabaré a la pared.
Claro. Pero en ese sentido tenía como un lado como bastante poético, no era así como oscuro. O sea, tenía oscuridad, pero no
Sí.
era, no sé, pues no, como que no se quedaba en eso nomás. Era el arte de la carátula y de todo, era igual era como bastante.
Es que era melancolía, porque melancolía no es
Claro.
necesariamente una weá oscura, pero es como una suerte de nostalgia, triste, como añoranza, no sé. Y esa cuestión, como que, si te pensáis. Yo estoy de acuerdo, Colin, que cuando tenía 11, 12 años no pasé por toda esta reflexión que hacía la cuestión, pero
No, pues para nada.
igual es cuático siendo tan chico y que ese tipo de música te agarre tanto.
Sí.
Cuando a los 11, 12 años igual no hay pasado por tanta weá traumática,
No he
not
pasado
yet.
por nada todavía.
Claro.
Lo más traumático que me pasó a mí fue escucharte cantar las letras de Bullet with Butterfly Wings.
Concha tu madre, weón.
Eso es
Yo te,
broma.
no, te, no tenía ningún recuerdo de esa weá, lo siento. Sí, pues bueno, no. Y me he puesto a pensar esa weá nuevamente pensando en ese Pablo, weón. El Pablo de 11, 12 años. Que se vuelve fanático de los Smashing Pumpkins y empieza a definirse como alternativo. ¿Cachai? Recuerdo que mi papá una vez me preguntó la música que yo escuchaba y le dije que era música alternativa y mi papá me dijo, ¿alternativa a qué? Como, ¿a qué estáis alternando?
Claro.
Y recuerdo que en ese momento como que me dio rabia porque ¿por qué mi viejo no me entiende? Bueno, como que. Bueno, música alternativa, pues, bueno. Pero ahora, en verdad, una muy buena pregunta, pues, porque la weá, en verdad, es un género que no tiene no se define, pues, es alternativa a qué weá, ¿cachai?
Sí.
Pero, no sé, yo creo que también en ese cuando eres pendejo, te gusta buscar formas de diferenciarte de todos los weones. Y yo creo que con el Smashing Pumpkins, que era una música que no era tan popular, o sea, tú y yo lo escuchábamos. Yo creo que la Yamela también escuchaba los Smashing Pumpkins. Y creo que sería,
¿Quién
¿no?
más?
Como Gonzalo no estaba tan metido con los Smashing Pumpkins, por lo menos no en ese entonces, cuando
No.
era tan chico.
Claro. Yo me acuerdo que iba, a ver, había como un taller de marionetas, una cosa así al que yo iba, cacha, o sea, yo era brígido. Iba a un taller de marionetas que hacía, ¿quién era? La mamá de la Stephanie Grote. Y la Stephanie Grote tenía un hermano mayor, obviamente, o sea, bastante mayor, y él rayaba con Smashing Pumpkins y rayaba con Foo Fighters, y... pero él ya de una forma, obviamente, no sé, porque quizás para él tenía otro tipo de significado esa música. Y ya de repente hablábamos un poco con él de eso, pero sí, estoy de acuerdo de que a esa edad era como un afán de, no sé, pues como de querer apegarse a cosas, pero en realidad sin entenderlas mucho, era como, no
Sí.
sé.
Sí, y yo como que sentí orgullo de escuchar weas que la otra gente no escuchaba. Y eso fue una wea que me siguió hasta, yo creo que hasta hoy día. Como que ahí empezó un
Justamente,
poco.
claro, tiene algo interesante o bonito, no sé, pues, encontrar algo así que sea como tuyo, así como
Sí.
encontré
Sí,
esta
y
música rara.
yo recuerdo una vez, weón, que el año siguiente, 97, fui de vacaciones con mi papá a Estados Unidos. De hecho, fuimos a Los Ángeles. Y regresé a Chile y le conté a todo el mundo que conocí a Billy Corgan y que tenía su autógrafo. Y el Gonzalo dijo: "No, weón, ni cagando". No, weón, si lo tengo, si está en mi casa. Y Gonzalo vino a mi casa para mostrarle el autógrafo, güey. Y bueno, yo estaba tan comprometido con la weá que llegó el momento donde que yo ya estaba abriendo un cajón, sacando un cuaderno, buscando la hoja donde supuestamente Billy Corgan había escrito, hasta que le mostré una hoja en blanco. Y Gonzalo dijo: "Maricón culiao". Le dije hasta a mi papá que había conocido a Billy Corgan, weón.
Pero podría haber intentado hacer la firma tú, una vez así por lo menos.
No, nada, pues, weón. Pero esa historia es bien famosa porque no te acordáis que años después ustedes se vengaron de esa weá porque tú dijiste que fuiste a un taller de Jorge Campos, el bajista.
Ah, sí, verdad.
Y que fuiste con Gonzalo y ustedes los dos regresaron contándome de que Jorge Campos te invitó al escenario a tocar bajo y que te lo hiciste con un solo. Y yo le conté a mi papá, weón, weón, que cheque el Colin, conoció como el mejor bajista de Chile, weón, y lo invitó al escenario, y como que quedó impresionado. Mi papá: "Oye, sí, yo siempre supe que el Colin tenía mucho talento".
No sé, yo creo que ahí va, ahí hay mano el Gonzalo, que si nos está escuchando él, ojalá nos esté escuchando.
Sí, pues, weón, concha su madre.
Pero sí, pero sí, eso suena como algo que haría el Gonzalo. El Gonzalo era un amigo que haría cosas como, por ejemplo, si él te invitaba a tu casa, él iba a la pieza al lado y pretendía, fingía tener una conversación con su madre así, o con su padre o el que fuera, y decía: "Oye, mamá, pero es mi amigo, yo quiero que... Pero mamá, no lo quiero echar", así. Y tú estabas escuchando así como más o menos te pelaban al lado así, hasta que yo así alguna vez como que me asomé así a ver si era verdad. Ay, bueno.
Bueno, entonces esa
Bueno,
era la dinámica
tangente.
con los Smashing Pumpkins, y como tú decís, tenía esa cosa propia, como que te identificaba, y también yo también me identificaba con esa melancolía por muchos años. Como que yo creo que tú ya te habías ido a Argentina. Porque te fuiste cuando teníamos como 13 años. Y yo empecé a ir a los carretes. Y yo era el weón que, como que cuando todo empecé a tomar. Y yo era el weón que los carretes que empecé a tomar me iba a una esquina solo. ¿Cachai? Y recuerdo que teníamos carrete en la casa del campo. Y me iba a hablar con los perros que estaban encerrados lejos de la fiesta. Entonces, como esa actitud. Que yo juraba que me iba a traer mujeres a centenares, refleja un poco de esa mentalidad como especial, ¿no? Como yo soy especial, ¿cachai? Yo sufro, yo escucho los Imagine Pumpkins, ¿cachai? Entonces yo me voy apartado,
Porque nadie me entiende.
nadie me entiende, y me voy, y me alejo. Pero una wea súper pintamono al final, ¿no? Pero me da risa, pues, pensando, y es como ese periodo de mi vida, lo asocio caleta con los Smashing Pumpkins. Como
O
esa
sea,
weá.
Claro. Es interesante, yo iba a comentar algo parecido de que hay gente que, o sea, digo, hay gente quizá que escuchó Smashing Pumpkins y después escuchó a My Chemical Romance o no sé, pues siguió en esa onda. Y si te lleva por esa onda, quizás, no sé, o por ejemplo alguien que escucha The Cure o no sé, que te lleve como a identificarte tanto con un estilo o con una sensación que te produce la música que, no sé, pues, quizás empiezas a emular más cómo se visten o cómo, no sé, ponte tú, no sé, pues te tatuáis, te llenáis de piercing, así como por dar un ejemplo como muy craso, extremo de este ejemplo de, ese, de la cultura emo, que disculpen si alguien se ve ofendido por eso, por esa generalización enorme.
Yo me siento ofendido, sí.
Ya, pero por ejemplo, ni tú, bueno, ni yo, y no sé, nunca te tatuaste, Pablo, ni. Ah, bueno, ahora te tatuaste hace
Sí, pues
poco,
bueno,
pero.
si estoy pasando por mi crisis de mediana edad, pues bueno, estoy más tatuado que la cresta.
¿Ah, sí?
O sea, no, tengo dos tatuajes nomás.
Pero en ese sentido, claro, como que llegó hasta un punto, pero después como que no siguió eso, o sea, no seguiste así como, ¿ah? Rascándote esa misma costra hasta que tenías 20
No.
años, po.
Bueno, de hecho, yo creo que lo que tú toques, lo que tú estás tocando ahora es una buena transición al siguiente punto de nuestra pauta. Pauta que no hemos respetado para nada. Porque,
¿En qué número vamos?
señores y señores oyentes, para que ustedes sepan, Colin y yo nos hemos preparado para esto. Hemos desarrollado una pauta con los puntos bien definidos.
Claro.
Hablamos de un código de señas para indicarnos cuándo terminamos de hablar la pauta, cada uno de los puntos de la pauta, y eso se fue al carajo porque creo que hemos mezclado todos los temas
Sí.
sobre apreciación del disco, de dónde estábamos cuando éramos pendejos. Yo creo que todo eso se fue un
Se
poco a la
fue
mierda.
bastante. Sí. ¿Y llegamos
Pero
al último o no? ¿Estamos en el último
yo creo
número
que
ya?
el último punto que tú tocaste de esa cosa de superar
Sí.
esa etapa nos lleva al último tema, que es el tema del el legado de los Smashing
Y para ti, Pablo,
Pumpkins.
¿qué fue lo que vino después? Así como, ¿qué disco, con qué reemplazaste los Smashing Pumpkins?
Bueno, yo creo que como te estaba diciendo, yo creo que los Smashing Pumpkins abrieron esta puerta de como la música alternativa, de esta música que no era tan convencional. Y después me llevó a Radiohead, definitivamente. Que esa fue una banda que agarré un tipo de razón mucho más fuerte de la que tenía con los Smashing. Y después eso evolucionó al rock progresivo, mi época oscura de cuando estaba en enseñanza media, la época del Pablo pretencioso. Y bueno, eso fue el tipo de música a que me llevó. Pero lo divertido es que Smashing Pumpkins en sí mismo fue una cosa también fugaz, como me obsesioné con el Melancholy, te cantaba las canciones a ti, al parecer, porque no me acuerdo de eso, pero después como que se fumó, ¡pam! Como que yo creo que escuché La Dor, que es el disco siguiente,
Sí.
y no pesqué más, no pesqué más, vinieron a Chile, de hecho en 97, no lo fui a ver,
O
no
sea
lo
que
vi
fue súper
tocar.
corto en realidad, fueron como 2 años, así un
Dos, tres
año,
años,
dos años.
sí, fue una cosa súper corta. Y no les di bola más. Después se separaron, ¿no? Se separaron. El Billy Corgan fundó otra banda llamada Swan, que era como los
Swan.
Smashing Pumpkins, pero no eran los Smashing Pumpkins porque también tiene una mujer en el bajo, un asiático en la guitarra, ¿cachai? Como la misma wea que los Smashing Pumpkins, pero sin ese
Bueno,
nombre.
está el Jimmy Chamberlain en la batería, ¿no? En
Sí,
Swan, ¿o
po,
no?
de hecho, tenía el mismo baterista, pues, weón. Bueno, esa weá parece que no fue muy exitosa y volvió a reformular los Smashing Pumpkins, como en 2007, creo, con Jimmy Chamberlain también en la batería. Y yo recuerdo haber escuchado el single, que se me olvidó cómo se llama, pero me pareció bueno, pero no me motivó para comprar el disco. Y vinieron a Chile en el 2011. Y lo fui a ver con Karina, mi actual esposa, porque a Karina le gustaba Smashing Pumpkins. Y bien, pero fue como un concierto para nada memorable. O sea, para mí fue como ese mismo.
Sonaban potentes y sonaba
Sonaban
también la
bien,
banda.
pero fue como esa misma sensación, como como te dice un día, hoy, ¿qué hacemos esta noche? Vamos a un bar porque está tocando una banda.
Están tocando los Smashing
O sea, esa sensación de que vas y ves una banda, peor, tomas un copete y después te volvés a tu casa y como cualquier,
Ya.
no sé, como cualquier día, ¿cachai?
O sea, no la saltaste ni la gritaste, nada.
No, no, y no, estuvo bien, ¿cachai?
Sí.
La Karina dijo que estaba sexy el pelado. Pero más allá de eso, como que no. Y más encima, Billy Corgan, no sé, y le he visto en entrevista últimamente, y bueno, arrogante mierda. O
Sí, pues eso
sea.
siempre, eso es, ha surgido, ha como que surgido después. Bueno, y más aún con lo que contáis de que él tocaba todos los instrumentos y no dejaba tocar a nadie, y no sé, pues, parece que es bien así como controlador y bien,
Es bien
no
controlador.
sé.
Yo siento que los Smashing Pumpkins es como de esas bandas que tienen nombre banda, pero al final es un weón, ¿cachai? Por
Sí.
ejemplo, Nine Inch Nails.
Sí.
Que es siempre está en resumen la wea, ¿cachai?
Sí.
Pero por lo menos en Nine Inch Nails la wea es más honesta. Por lo menos no existe la ilusión de que hay una banda.
Claro.
Bueno, y creo que actualmente están todos de regreso, excepto Darcy.
Sí.
Está James Iha de regreso, está Jimmy Chamberlin de regreso.
Sí.
Y siguen sacando discos, creo. Pero no, no, la verdad es que no he pescado nada. Así que
Sería
Smashing Pumpkins para mí.
curioso, sí, no de.
Smashing Pumpkins para mí fue una weá de mi infancia. Escuché el Melancholis y sería. Pero como te digo, dejó como ese impacto en mí de la música alternativa y de esa cuestión de la música como más un poco melancólica y depresiva que me acompañó durante todos esos años preadolescentes, de hecho.
Bueno, es curioso, claro, como cuando lo mencionas así, como que de Smashing Pumpkins pasaste a Radiohead, ahí quizás en Smashing Pumpkins hubo esa apertura a esa sensibilidad, porque en el fondo también pasar a Radiohead, que bueno, musicalmente, claro, no hablemos de superioridad, pero no sé, pues tiene otros elementos que son mucho más como llaman la atención, así por decirlo. Pero también en la voz de Thom Yorke hay esa sensibilidad también, o habla de temas, habla de cosas como de melancolía o de depresión o de esa oscuridad. Y no sé, y me parece un punto bien válido que menciones de que quizás a través de los Smashing Pumpkins se abrió esa puerta a esa sensibilidad en la música, porque después, ponte tú, si después fuiste a escuchar, no sé, vos, Pink Floyd o otras músicas así, igual puedes apreciar esa música con otra sensibilidad, no sé, pues,
Sí.
con otra emocionalidad, a eso voy.
Sí. Sí, estoy de acuerdo. Y por eso no me arrepiento de ser fanático de los Smashing Pumpkins. En verdad no sé si hay una banda de la cual me arrepiento de ser fanático.
Esa es buena pregunta. Esa es
Sí.
una que podrías abrir a tus miles
¿De qué banda se arrepiente de ser fanático?
Claro, de los audientes.
Bueno, debo admitir que yo tuve una fase donde me encontraba buenas las canciones de Take That, ¿cachai? ¿Te acuerdas de Take That? Whatever you say, you never gonna say you didn't mean it.
Espera, lo voy a bajar un poquito aquí el volumen. Sí,
¿Sabes
pues
de lo
sí,
que
me
te estoy
acuerdo.
hablando, no?
Sí, no, era para causa humorística de que me quedara callado
Ah,
así.
ya.
No, bueno, claro, todo el mundo, no sé, pues, yo también escuché, nunca escuché Take That, pero sí. Ponte tú cuando
Ya,
salió
ya.
Britney Spears, todo el mundo escuchaba Britney Spears o pues así.
Sí. No,
No, no, no, en
pero
realidad.
Take That
A
tiene
ver,
canciones buenas, pues, weón. No me voy a comparar
eso es
Take That
verdad.
con Britney Spears. Estaba Roy Williams en Take That. Talento
Bien.
puro. Yo creo que nos estamos yendo un poco el tema de los Smashing Pumpkins ahora. Bueno, Colin, yo creo que esto fue un podcast especial, diferente. Me gustó tener este diálogo contigo
Igualmente,
sobre
Pablo.
los Smashing Pumpkins.
Yo quisiera decir para todos los audientes que están. ¿Audientes se dice? Ya se me olvidó el
Oyentes.
español. Oyentes. No, que claro, cuando tú dijiste que estabas haciendo este podcast y hablamos con la Diamela, En realidad los dos como que opinamos a la vez que dijimos, puta, ya era hora, así era. Ajá. Así como, qué bueno que al final, que al fin lo estás haciendo, porque tu pasión por la música siempre ha sido como contagiosa. Y no sé, que me alegro mucho que lo estés haciendo y que me hayas invitado a hacer esto.
Gracias por las palabras, Colin. Y sí que es contagiosa la gente que no ha escuchado el Melancholis. Dudo que estuviste escuchándome hablar, porque si no han escuchado Melancholis, no sé por qué mierda están escuchando un podcast sobre Melancholis. Pero si no lo han escuchado, escúchenlo. Yo creo que es un disco que sí vale la pena. Yo creo que uno de los grandes discos de los noventas, sin duda.
Sí, sin duda.
Y se lo escucharon, no se acuerdan, vuelvan a escuchar porque para prepararnos para el podcast le eché una escuchada y en verdad, oye, sí, en verdad, estos temas eran buenos. Así
Sí,
que
bueno, súper ecléctico.
bueno, yo creo que así que somos exitosos, Colin, podríamos tener otra conversa de otra banda, de otra
Ya,
experiencia
pues sería
futuro.
bueno. Sí, igual después. Claro, como que hubo una disyuntiva en algún momento en que escuchábamos cosas distintas, pero como que siguió el cuento
Sí.
con Weather Report, con otras
Con
bandas.
otras cosas. Así que lo dejamos hasta acá ahora. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y nos veremos la próxima semana con otro episodio del mundo musical de Pablo. Que estén
Ahora
bien,
viene el
cuídense.
jingle.
No voy a cantar el jingle contigo porque ya después de la weá de que te canté las canciones de Smashing Pumpkins, ya me tenés todo. No sé.
Cobijado.
Avergonzado con esta weada, así que no la voy a cantar contigo presente. Así que, gente, simplemente un chao, quiero que estén bien y nos veremos para el próximo podcast.